Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE. Por delante tenemos un sábado de pasión con buen tiempo, con máximas de 31 grados en Córdoba y Sevilla, donde precisamente hoy van a salir hasta 7 hermandades de vísperas. Hay que decir que la situación meteorológica se complica a partir de mañana. Y así como patrón general, en la primera parte, es decir, de lunes a miércoles santo, del 25 al 27, hay probabilidad de lluvia prácticamente en toda España. Y luego ya desde el jueves santo, esa probabilidad es más baja. ¿A qué se agarran cofrades y no cofrades? Bueno, a ver si se actualizan los modelos en aquellos puntos donde precisamente dan lluvia. Y confiando en que la siempre cambiante e inestable primavera juegue esta vez a su favor. La última hora nos sigue llevando a Rusia. Bueno, es el sonido de los disparos en un centro comercial al noroeste de Moscú, en un ataque terrorista que ha dejado al menos 60 personas asesinadas, 60 muertos, según el último dato actualizado. A esta hora hay todavía muchas incógnitas y también bastantes certezas que nos permiten contar lo que ha ocurrido en Rusia. ¿Qué es lo que sabemos? Pues que sobre las 8 de la tarde, hora local, 2 horas menos en España, un grupo de hombres armados, vestidos con ropa de camuflaje, irrumpe en ese recinto, en ese centro comercial, que se llama Crocus City Hall. Para que te hagas una idea, es una superficie comercial muy similar a la que podemos encontrarnos en cualquier gran capital de España. Tiene la particularidad de que cuenta con una gran sala de conciertos con aforo superior a 6.000 personas. Ya metidos en el fin de semana, actuaba el grupo, un grupo conocido como Picnic, y se habían vendido todas las entradas del auditorio. En el momento en el que los asistentes empezaban a ocupar sus asientos, a quitarse los abrigos, a hacerse algunas fotos, a charlar, los terroristas empiezan a disparar sin piedad. Lo habían hecho ya antes por el vestíbulo del centro comercial, también en el interior de la sala, y los vídeos reflejan escenas de pánico absoluto y de muerte. Además de los disparos, también se registran varias explosiones. Además, los terroristas provocan un incendio en una situación de caos, con decenas de personas atrapadas, con un reguero de sangre, con cadáveres por los suelos y con decenas de heridos, entre ellos muchos niños. Este es el sonido ya del interior de ese auditorio en el que vemos a personas que se trataban de esconder, tumbados detrás de las butacas. Esto es lo que se sabe y la pregunta que sigue sobrevolando hasta ahora es quién y por qué. Estaríamos ante un acto terrorista que ha sido reivindicado por el autodenominado Estado Islámico en su canal de Telegram. Este grupo yihadista, el ISIS, ha celebrado la matanza contra lo que han dicho literalmente una gran agrupación de cristianos. Es verdad que no han aportado ninguna prueba, pero es lo habitual. Por otro lado, la inteligencia de Estados Unidos confirma que es el ISIS y aquí hay que recordar que el Estado Islámico no es la primera vez que atenta contra objetivos rusos. Venía advirtiendo esta posibilidad, sobre todo en respuesta y en represalia a la presencia militar de Rusia en Siria y también en otros puntos del Sahel africano. Es una guerra permanente y ahí se enmarcaría el ataque masivo de este viernes. Lo que sí ha negado la Casa Blanca es que Ucrania esté detrás de este atentado como se especuló en un principio. De hecho, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha negado cualquier relación con el ataque. A esta hora, la imagen de ese centro comercial es todavía la de numerosas manchas de sangre que ha dejado los cadáveres. Y también hay otra foto a esta hora. Hay largas filas para poder donar sangre en el centro de sangre de la Agencia Federal Médica y Biológica de Rusia. Sangre necesaria para atender a los heridos. Vamos a seguir actualizando la última hora del atentado en Rusia, en una ciudad que está bloqueada y con el temor a nuevos atentados. Por lo demás, la otra gran protagonista del día es Kate Middleton.
En enero me hicieron una operación abdominal que en un principio no tenía nada que ver con un cáncer. La cirugía fue exitosa, pero los test después de la operación revelaron que el cáncer estaba presente.
La princesa Catalina de Gales anunciando en un vídeo que padece cáncer y poniendo fin así a todo tipo de especulaciones. Llevaba semanas desaparecidas de la escena pública, casi 2 meses, y lo único que se sabía es que se había sometido a una operación de cirugía abdominal. Fue en ese momento cuando se le detectó el cáncer. No han desvelado el lugar exacto donde lo tiene localizado, y Kate Middleton se ha limitado a avanzar que sigue un tratamiento de quimio preventiva.
La operación a la que me sometí en enero fue exitosa, pero en las pruebas posteriores el cáncer estaba presente. Mi equipo médico me advirtió que debería someterme a un tratamiento preventivo de quimioterapia, y estoy en los estadios previos a ese tratamiento. Esto llegó como un tremendo shock, y Guillermo y yo hemos intentado llevarlo de la forma más privada posible, pensando en los más pequeños de nuestra familia.
Bueno, lo del cáncer de la princesa Catalina de Gales ha abierto un debate intenso en Reino Unido sobre las especulaciones de estos 2 últimos meses de la prensa británica y también sobre el acoso informativo. Ella misma decía, Kate Middleton, en ese vídeo, que han sido 2 meses increíblemente duros para toda la familia. Y aquí hay que marcarlo, pues dentro de distintas fatalidades está la ausencia del rey en actos públicos por su tratamiento contra el cáncer, está el parón de la reina Camila por agotamiento, y ahora lo de Kate. Desde el Palacio de Kensington, la residencia oficial de los príncipes de Gales, han señalado que no van a revelar más detalles sobre la naturaleza de su cáncer ni tampoco sobre la duración del tratamiento. Reivindican el derecho a la privacidad médica de Catalina, dicho queda. Es sábado de pasión y estamos, sí, a las puertas de la Semana Santa. El sonido de la salida el año pasado en Sevilla de nuestro Padre Jesús de la Salud y Clemencia. Uno de los titulares de la hermandad de Padre Pío, que es la primera que va a salir hoy a la calle en Sevilla, de un total de 7 hermandades de vísperas, que a lo largo de la jornada van a realizar su estación de penitencia. La salida de nuestro Padre Jesús de la Salud y de la Clemencia va a ser a las 3:10 de la tarde, y la última procesión en finalizar sobre las 2 de la madrugada será la hermandad sevillana de los Dolores de Torreblanca. En Zaragoza tiene lugar el pregón hoy sábado, con una procesión que termina en la iglesia de Santa Isabel. Valladolid celebra la procesión de la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros y la procesión del ejercicio público de las 5 llagas. En Valencia también hay procesiones y sin duda alguna forman parte del preludio de la Semana Santa, que viene en clave de fe, de sentimiento, de recogimiento, de celebración de la pasión y muerte y resurrección de Jesús, y también con altas perspectivas turísticas. Las previsiones apuntan a una semana turística de récord, y ahí tenemos muchos indicadores. Lógicamente, el primero son las reservas. La patronal hotelera estima que la ocupación media va a superar el 80%. Si nos detenemos en los alojamientos rurales, va a rozar el 70%. Y esto hay que destacarlo porque los precios en este sector no han dejado de crecer desde que reabrieron tras la pandemia. Subidas de un 18% en los paquetes turísticos nacionales, según los últimos datos ofrecidos por el INE. Un encarecimiento de los hoteles del 9% solo en febrero y de los restaurantes un 5%. Aún así hay ganas de viajar, y eso se nota en las reservas hoteleras y también en otro indicador que se utiliza mucho para hacer predicciones turísticas. Es el de los desplazamientos. Solo por carretera, hasta el 1 de abril se esperan más de 16 millones y medio. Y eso que el precio de los carburantes encadena 9 semanas consecutivas de subidas. Enseguida analizamos los motivos con uno de los responsables de la distribución de carburantes, pero de media la gasolina sin plomo 95 está hoy a 1,64 € y el diésel 10 céntimos menos, 1,54. Te hablaba de esos 16 millones y medio de desplazamientos por carreteras previstos para el 1 hasta el 1 de abril. Esto por carretera. 6 millones se van a mover en autobús. 2 millones y medio lo harán en tren. Y AENA tiene programados más de 60.000 vuelos. Esto demuestra que hay ganas de viajar, que la pandemia lo elevó casi a necesidad. Y a pesar de los precios, sigue el movimiento con 2 claves. Se ajusta tanto el tiempo como el destino, que son los elementos que encarecen siempre un viaje. Si se acorta el tiempo y se acorta la distancia, pues también se disminuye en el precio. Lo que está claro es que es un sector muy importante para la evolución de la economía española y que ya se ha recuperado del mazazo que le dio el COVID. Lo confirman los datos de empleo en el sector, la facturación y también la cifra de negocio.